En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es jueves 11 de abril del 2024 y estos son los temas del día. El presidente responde a la solicitud que Xochitl Gálvez hizo al INE para cancelar las mañaneras. Acusa censura. Lionel Messi regresó a las canchas mexicanas con el encuentro entre el Inter Miami y los Rayados de Monterrey. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Estuvo muy bien, bastante bien, y es lo que puedo decir. Interesante, porque pues uno recuerda, ¿no?, en los debates en que se participa.
Esta fue la primera opinión que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Pero eso, que le pareció bastante bien el lunes, se convirtió en reclamos en su conferencia mañanera del martes. El presidente explotó diciendo que las preguntas del debate fueron hechas con la narrativa de sus opositores para atacar a su gobierno.
Todavía hace uno o dos días, en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que nuestros adversarios de los medios de manipulación, toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Universal, lo que utilizaron.
En conferencia de prensa, acompañado por las 23 gobernadoras, gobernadores y jefe de gobierno de Morena y sus partidos aliados, el titular del Ejecutivo dijo que aún con esa estrategia no pudieron dejar parado mal a su gobierno y nuevamente señaló que los medios de comunicación fueron los responsables de la narrativa utilizada en las preguntas del debate.
Con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer.
El presidente se molestó con la candidata de su partido, con Claudia Sheinbaum, por no defender de una manera más ferviente ante las críticas a su gobierno, sus políticas en materia de salud, de educación y a sus hijos.
Con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios?
A este tipo de preguntas, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia no respondía, evadía, cambiaba el tema, incluso en una ocasión dijo que esa pregunta la responda Jorge Álvarez Máynez.
¿Candidata Claudia Sheinbaum quiere responder?
Sí, si tiene pruebas que las presente ante el Ministerio Público.
De acuerdo con lo que pudimos ver en el debate, la estrategia de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México fue evadir preguntas, limitándose a lanzar ataques a Xochitl Gálvez como la candidata del PRIAN y a resaltar acciones tomadas por ella cuando estuvo al frente de la Ciudad de México, sin dar crédito o mencionar al presidente López Obrador. Esta estrategia, según expertos, fue la que desencadenó el enojo del presidente.
Qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada. Qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así, no pudieron dejar mal. Yo no estoy hablando de partido. Lo que se ha hecho en el combate a la corrupción.
Quizás por ello, Claudia Sheinbaum, en una reunión que tuvo después de estas expresiones del presidente con estudiantes del Politécnico, aseguró que ella en el debate defendió al gobierno con alma y pensamiento y reiteró su lealtad al presidente.
Hemos avanzado mucho con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre extraordinario y además siempre lo vamos a decir, es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador.
Pero fue la propia Sheinbaum quien al salir del debate, todavía en la explanada de línea, admitió que ella no respondió a las preguntas.
Quedaron ahí algunas cosas por responder, que los vamos a hacer en las redes sociales, particularmente de Morena. El tiempo no da necesariamente en los debates, pero salimos contentos, triunfadores, y no solamente ganamos el debate, sino que vamos a ganar la presidencia de la República el próximo 2 de junio.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Mario Campos, periodista y analista político, platicar con nosotros. Mario, pues el medio consenso es que con esta estrategia tan disciplinada, no sé si decir que Claudia Sheinbaum había ganado, pero que Xochitl había perdido este primer debate. Pero y luego viene este enojo del presidente, entonces parece que el posdebate lo está perdiendo por eso, ¿no?
Es interesante, Ana Paula, que el posdebate, digamos, es un objeto, yo diría, que está en constante movimiento. entendimiento que lo que parecía el tema de conversación las primeras horas, que era el desempeño de las candidatas, particularmente la mirada sobre Xóchitl Gálvez, que si había estado quizá un poco más nerviosa o que si no había sido contundente a la hora de descalificar al gobierno del presidente del observador, a Claudia Sheinbaum. Esa conversación, que creo que ocupó las primeras horas, cambió pronto al debate sobre si el foro y la logística y la producción fueron las adecuadas por parte del INE o si hubo errores importantes, y apenas estaba avanzando esa discusión cuando llegamos a este tercer elemento que estás planteando, en donde el debate hoy ya no es si lo hizo bien Xóchitl Gálvez o no, sino si el presidente está enojado con Claudia Sheinbaum, como lo ha dicho él y como lo han reflejado incluso publicaciones cercanas al entorno del presidente, como el periódico La Jornada, que en sus ediciones de los últimos días ha reflejado el malestar por lo que parece ser pues, una toma de distancia, por lo menos desde la lógica de ese grupo, entre Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador.
Sí, la rayuela de La Jornada de ayer decía, fue tanta la preocupación por ganar la batalla que se olvidaron de los logros conseguidos por un fuerte liderazgo y muchos leales profesionales, que vaya que los hubo. Ese es un mensaje para Claudia Sheinbaum, pero pues ¿quién está bien aquí? Claudia Sheinbaum en no haber hecho del debate pues un juego de halagos al presidente López Obrador, o el presidente en pretender que eso hubiese ocurrido, Mario. Pensando en una estrategia política.
Claro, lo primero que llama la atención es que Claudia Sheinbaum ha construido todo su proceso político desde la jefatura de gobierno a partir de garantizar la continuidad de las políticas del presidente López Obrador. Y no ha sido, al revés, perdón, y no ha sido en ningún tema Claudia Sheinbaum ha reflejado algún tipo de disenso, ni en las políticas de entregar labores de la misión pública a las Fuerzas Armadas, ni en las decisiones de no dialogar con la oposición, en las propuestas llamadas Plan C de golpear el Poder Judicial o la autonomía de la autoridad electoral en los términos en los que existe actualmente. Por eso sí sorprendió ver una Claudia Sheinbaum, no crítica por supuesto, pero sí menos entusiasta. A mí me sorprendió, por ejemplo, que no hablara del segundo piso de la Cuarta Transformación, como lo ha venido haciendo en la campaña y no lo hizo en el debate. ¿A qué responde esa pequeña mesura? Porque hay que decir que no es de ninguna manera ni un reconocimiento a los problemas del país. No lo hizo cuando se habló del tema de salud, no lo hizo cuando se habló de la inseguridad, no lo hizo cuando se habló de la violencia de género, no hubo una sola crítica, pero lo que parece revelar esta situación es que desde la presidencia de la República no se está dispuesto a concederle ni siquiera esa prudencia, ni siquiera esa distancia en el discurso de la candidata, y pareciera que el recordatorio es que el primer destinatario de los debates y de cualquier mensaje de campaña de Claudia Sheinbaum no es otro más que el presidente López Obrador.
Ahora, pero eso sería una estrategia correcta desde tu punto de vista, Mario, el hecho de que si en el debate se hubiera estado hablando pues del desastre que hay en materia de salud, con los desabastos, con la mala calidad de los hospitales, con lo mal que ha estado la educación, solamente 1% pudo aprobar de los estudiantes las materias más elementales, las preguntas más elementales dentro de la prueba PISA, algo que nos retrasó muchísimo, y pues son estándares internacionales que vienen midiendo a México año con año, o sea, ahí sí no puede haber una agenda política. En fin, haber metido todo esto que el presidente al parecer quería que Claudia defendiera, y sobre todo el caso de sus hijos, pues creo que es, no sé, ¿es una buena estrategia o no?
Yo creo que la estrategia electoral más adecuada, si lo que se busca es ir ganar un solo voto más allá de la base electoral de Morena, es reconocer que en el país hay problemas, es reconocer que el estado de las cosas no es el ideal, y eso es lo normal, digamos, por parte de cualquier candidato, incluso de un candidato oficial que en condiciones normales tiene un margen para cuestionar si no se ha terminado el proyecto, incluso de forma de empaquetarlo para que no sea un golpeteo al presidente de la República en funciones. Lo que pasa es que esto, que podría ser normal y que podría ser parte de la estrategia de comunicación habitual en cualquier candidato, no se concibe en los tiempos del López Obradorismo, donde la crítica no cabe, donde la lealtad es incondicional y donde, como lo ha dicho el propio presidente, lo que él esperaba ver, por lo menos del debate, es una defensa incondicional en la que no dejara pasar la menor pregunta que implicara que el estado del país no es correcto. Entonces, yo coincido, creo que Claudia Sheinbaum tendría que tomar distancia, incluso para ir perfilando una candidatura con identidad propia y no solamente como una continuidad absoluta del presidente López Obrador, pero parece que las condiciones políticas para que eso pueda hacerlo no están dadas y por lo menos lo piensan así desde Palacio Nacional.
Pues será interesante ver cuál es la estrategia que adopte entonces Claudia Sheinbaum, porque en el siguiente debate no nada más va a tener que estar pendiente de qué le plantea Xochitl. Digo, ya sabemos que Maynes pues no va a jugar un papel así que digamos preponderante, pero qué le plantea Xochitl y qué espera el presidente de ella, ¿no?
Parece que das en el clavo, Ana Paula. La pregunta es esa: ¿para quién está haciendo campaña Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum lleva años haciendo campaña porque sabía que tenía que ganar un voto, el del presidente López Obrador, y que de ese voto dependía obtener la candidatura presidencial. Pareciera que el presidente le está recordando o reprochando como si la posibilidad de ganar la presidencia también dependiera de ese voto, no solamente la candidatura, sino obtener el triunfo. La pregunta que hace central: ¿para quién va a actuar Claudia Sheinbaum en el próximo debate? ¿Para los electores? ¿Para la base de Morena? ¿Para aquellos que no están con ella pero están dispuestos a votar por Morena si hay un margen de crítica, de autocrítica? ¿O para el presidente, el observador y su exigencia de incondicionalidad?
Mario Campos, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
Al contrario, Ana Paula, gracias a ti.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Mañaneras. Esta semana, Xochitl Gálvez solicitó al INE cancelar las conferencias mañaneras del presidente López Obrador al asegurar que, lejos de ser un instrumento para comunicar las acciones de gobierno, afectan la equidad en la contienda. El martes pasado, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México tuvo una reunión con los consejeros del INE, en donde, además de exponer sus inconformidades con lo ocurrido en el debate del domingo pasado, exigió a la autoridad electoral la suspensión de las mañaneras porque dijo que el presidente no ha atendido lo dictado por el INE de dejar de intervenir en el proceso electoral.
Nosotros hemos pedido que se suspenda la mañanera. Ha habido muchísimas medidas cautelares para que el presidente deje de mencionarme en la mañanera, y los propios consejeros pues dicen que lo único que pueden hacer es emitir medidas cautelares, pero la reparación del daño que se ha hecho pues se tiene que buscar en los tribunales. Hemos pedido que se cancelen las mañaneras, dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda.
Gálvez recordó el terrible daño que el presidente le ha causado desde las conferencias de Palacio Nacional, como haber exhibido las cuentas de sus empresas, lo que dijo generó la sensación de que había robado recursos públicos. Xochitl insistió en que López Obrador usa sus conferencias matutinas para seguir fomentando la polarización política y la división social, algo que no abona a la contienda. Ayer, precisamente durante su mañanera, el presidente respondió a la solicitud de la candidata.
¿Quieren censurar las mañaneras? Están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan? No, a la gente también. ¿Cómo nos van a silenciar? ¿Y las libertades? ¿Dónde quedan? Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo. Sería una gravísima violación a la Constitución y, desde luego, un agravio a la libertad de expresión.
Más allá de la clara y evidente intervención que hace el presidente todos los días desde Palacio Nacional, ¿cancelar las mañaneras es una estrategia que debería de seguir la campaña de Xochitl Gálvez? Se lo preguntamos a Luis Estrada, analista, socio director de Spin, taller de comunicación política.
Hemos escuchado a AMLO decir que su libertad personal está por encima de la ley en varias ocasiones, y esto no es verdad. En el caso concreto, la ley electoral de 2007 que él impulsó como candidato y que impide que las autoridades expresen afirmaciones que violen la equidad en la contienda, especialmente la del presidente, pues hemos visto que López Obrador, desde el primer día y frecuentemente en las conferencias de prensa, viola esta ley electoral. Sin embargo, la autoridad electoral actúa en una ley o bajo una ley cuya sanción es la anulación de la elección, por lo que solamente hasta el final del proceso electoral podríamos saber si se cometió o no el delito. Entonces, dado ese entorno, me parece que resulta inútil buscar sancionar a AMLO con quitar las conferencias de prensa, principalmente por dos razones. La primera es que no hay incentivos ni de las autoridades ni del propio AMLO a reconocer la violación de la ley o, en su caso, la sanción. Pero sobre todo, porque si Xóchitl Gálvez insiste en señalar que Claudia Sheinbaum es copia de López Obrador y también de hacer campaña en contra de López Obrador, Xóchitl Gálvez se quitaría la oportunidad de observar el escaparate más útil para saber cómo va la campaña y la de su rival. Me parece que todo esto ha sido resultado de que la actuación de Xóchitl Gálvez en el debate no cumplió sus propias expectativas y han estado buscando cómo darle la vuelta, aunque quizá si pensáramos que solo podría haber un solo debate, me parece que podría ya ser demasiado tarde.
2. Fútbol. No hay plazo que no se cumpla. Ayer, Lionel Messi regresó a las canchas mexicanas en un encuentro entre el Inter Miami de la MLS y los Rayados de Monterrey.
¡Messi! ¡Messi! ¡Messi!
La actuación de Messi, campeón del mundo en Qatar 2022, causó un gran revuelo, pues el argentino estaba en duda porque apenas el sábado pasado se reintegró con su equipo tras recuperarse de una lesión muscular que lo tuvo fuera de las canchas gran parte de marzo. El exjugador del Barcelona tenía un gran reto: ayudar al Inter Miami a remontar después de la derrota que sufrió ante los Rayados en el partido de ida. Finalmente, aún con Messi en el campo de juego, el equipo de la MLS no pudo ganarle a los Rayados.
Viene Arteaga por adentro, Berterame recibe, controla, Berterame, el tiro, golazo.
Messi ya había jugado en México, disputó un par de encuentros amistosos en el 2011 en la Ciudad de México y en Cancún, y en 2006 con el Barcelona viajó justamente a Monterrey a enfrentar a los Tigres, aunque en esa ocasión se quedó en la banca. El partido de ayer no solo llamó la atención por la participación de Messi, marcó el regreso del Tata Martino, quien dejó a la selección mexicana después del fracaso en Qatar 2022. Además, la visita del Inter Miami a México trajo a otros futbolistas de talla internacional, al uruguayo Luis Suárez y a los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets. Otra de las figuras que estuvo en México por el juego es David Beckham, exfutbolista y ahora empresario accionista del club de la MLS. Con los resultados de ayer, los Rayados de Monterrey se enfrentarán en las semifinales de la Copa de Campeones al Columbus Crew, que venció al Tigres 4-3 en penales. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de P. Diddy. En 2023, Sean Combs, ahora conocido como P. Diddy, tenía todo a su favor. Se presentó triunfal en los premios MTV, lanzó un álbum de Rhythm and Blues que obtuvo una nominación al Grammy y era uno de los posibles compradores del canal BET. Ahora, un año después, todo ha cambiado para el artista. Apenas el lunes, las casas del productor e intérprete de hip hop en Los Ángeles y Miami fueron cateadas por agentes federales como parte de las investigaciones que se siguen en su contra por tráfico sexual, acoso y agresión. En medio de la polémica fue publicado un video en el que se le ve en compañía de Justin Bieber cuando este tenía 15 años y estaba comenzando su carrera. En el video se ve decir a P. Diddy que habían estado haciendo cosas que no podían revelar. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.